La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10:17.
Dios les siga bendiciendo, hermanas y hermanos. Tomen asiento, sean bienvenidos al mejor lugar de este país, la casa de nuestro Dios. Hay algo interesante que Dios me puso en el corazón, es algo que estamos dejando de hacer, y es algo que no es muy sencillo, pero tampoco Dios lo pone difícil, sino aquel que insiste lo logra. Es hacer que el cielo invada la tierra. Repito, es hacer que el cielo invada la tierra. Es interesante que si usted quiere algo de Dios, usted tiene que ir al cielo. O sea, no literalmente, sino espiritualmente hablando. Si tú quieres vivir en tu ámbito terrenal, de parte de Dios, no vas a alcanzar nada. Para alcanzar algo de Dios, hay que buscarlo en el cielo. Y buscarlo en el cielo significa orar y adorar a Dios. No hay de otra. No hay de otra. La palabra de Dios nos enseña de que aquel que alcanza es porque ha logrado entrar a esa presencia. Hay mucho que decir de eso. Estoy tratando de ver cómo resumo todo lo que tengo que decirle. Hay verdades que son prioridades en la vida del cristiano. La primera de ellas es la intimidad que Dios busca de nosotros. Y esa intimidad se expresa en la adoración a Dios. Cuando tú tienes intimidad con Dios, tú eres una persona que sabe adorar a Dios. Cuando tú no adoras a Dios, tú no tienes intimidad con Dios. Para ti Dios está alejado y es pura teoría, pero cuando tú te acercas a Él, tienes una intimidad con Él, tú logras algo de nuestro Dios. Lo otro es hacer que el reino de los cielos sea real en nuestras vidas. El reino de los cielos es la manifestación gloriosa, es el control, el dominio de Dios en el lugar donde nosotros estamos ahora mismo, o donde vivimos, de donde trabajamos, y hasta en este país de Panamá. Hacer que el reino de Dios venga a nuestra vida. No es porque vienes a la iglesia, está muy bien, sigue haciéndolo, pero hay algo que cada uno de nosotros debe buscar, es hacer que el reino de Dios venga a nuestras vidas. El Señor Jesús lo dijo, él mencionó, buscando a Mateo 6, él mencionó cómo es la oración. Todos lo conocemos, que es el Padre Nuestro. Pero ¿por qué? Ok, hay algo que quiero explicarle. Eso no es para que usted lo repita así por repetir, sino que usted tiene que usarlo como modelo. Usar el Padre Nuestro como un modelo, de tal manera de que la gloria de Dios usted la pueda alcanzar. Miren el capítulo 6, busquémoslo todo, Mateo 6, verso 9. Nadie se puede ir porque está lloviendo, así que podemos quedarnos hasta las 4 o 3 de la tarde. Nadie se va a mojar, así que aquí nos quedamos, iglesia, a las 6 de la tarde. Porque Dios lo quiso así. Todos hablamos la palabra del Señor. Recuerden que el maestro, los discípulos, Dios le enseñó a los discípulos. Okay. Hay algo que ustedes deben entender, es que nosotros somos discípulos de Cristo. Nosotros no somos tan solo oidores, somos discípulos de Jesucristo. Y un discípulo se constituye un creyente, un ciudadano del cielo, un embajador del cielo, uno que representa a Dios aquí en la tierra. La labor nuestra es una labor eterna. Presten atención a esto, esto es muy interesante. La labor de cada uno de nosotros es una labor eterna. Es una labor pasajera, no es una labor de 2 horas al domingo. Eso no es. Es algo eterno, algo que no va a parar. Por esa razón, Dios está buscando de que tú, como ciudadano del cielo, como embajador del cielo, pueda entender, comprender cuál es el llamado real que tiene la iglesia, que tenemos nosotros, y cuál es nuestra postura delante de nuestro Dios. Jesús lo había dicho, ahí lo tenemos en el 6:9, la oración. Vosotros pues oraréis así. Él habla de Padre nuestro. Me agrada mucho cuando él usa la palabra Padre. Es la primera vez en el Nuevo Testamento que Jesús enseñó que no tan solo le llamemos a nuestro Dios Dios, sino que le llamemos Padre. Un padre es tierno, un padre, un verdadero padre es tierno, un verdadero padre atiende, socorre, bendice. Y esa es la relación que Jesús quiere que nosotros como iglesia tengamos con Dios, llamándole Padre nuestro. Es una relación de adoración, es una relación en la cual te adora a Dios. Es importante el adorar a Dios. Cuando te adora a Dios, algo ocurre en nuestras vidas. El adorar a Dios es necesario para que tú hagas que el reino de los cielos descienda sobre tu vida, que el mismo cielo invada nuestras vidas. El cielo tiene que invadir tu vida, invadir donde tú resides, donde trabajas, donde tú te desenvuelves. De esa manera tú podrás saber toda la voluntad de tu Dios. Nadie va a saber la voluntad de Dios si no hace que el cielo invada su vida. Nos corresponde a nosotros conocer qué está ocurriendo con nosotros y qué le desagrada a Dios cuando nos preocupamos en hacer que el cielo invada, tome control de mi vida, de la vida de cada uno de nosotros. No tendrás victoria, no tendrás éxito, no te superarás espiritualmente hablando si no logras que el cielo invada tu vida. Es muy importante que tú logres eso. Es muy importante, la ama de casa, tú no estás sola en tu casa. Créeme, hay un Dios poderoso que te acompaña en todo momento, pero tú tienes que hacer que ese Dios poderoso invada tu vida. Oh, tú no estás sola, hermana, madre soltera, tú no estás sola. Hay un Dios poderoso que sabe cuidar, que sabe ayudar, que sabe levantar, que sabe proteger. Hay un Dios poderoso que quiere que tú invadas, que tú logres hacer que el cielo invada donde tú vives, donde te desenvuelves. Hermano, hermano, que estás enfermo, hay un Dios poderoso que sabe sanar, que sabe levantar, que sabe cambiar la cosa. El Dios poderoso desea y busca que tú puedas hacer, lograr que el cielo invada tu vida. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Cuando somos pasivos no vamos a lograr nada. Nuestra vida pasiva no se logra nada. Con Dios hay que ser activo. Con Dios hay que buscar la manera de lograr rasgar el cielo, de tocar ese manto, de jalar ese manto, para que Jesús se detenga y voltee y diga: alguien me ha tocado, alguien me ha tocado. Y él anda buscando quién lo quiere tocar, quién lo quiere tocar. Dios anda buscando un hombre, una mujer que esté dispuesto a tocarle, a hacer que se detenga, para que así el cielo caiga en nuestra vidas. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio. Hombres y mujeres que estén dispuestos, no importa la edad, que estén dispuestos a pagar el precio, aleluya, para hacer que el cielo invada nuestras vidas, aleluya. Oh, santo Dios, Dios es maravilloso. El mismo Jesús dijo: díganle a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Me agrada mucho esa palabra. Hay que saber santificar a Dios. Hay que saber honrar a Dios. El que honra a Dios sabe quién es su Dios. Para honrar a Dios, tú lo tienes que conocer. Si tú no conoces a Dios, jamás lo podrás honrar. Jamás lo podrás bendecir. Jamás podrás decir, yo sé quién es mi Dios. Porque no lo conoces. Para conocer a Dios, tú tienes que meterte en la palabra del Señor. Tú tienes que vivir lo que la palabra nos enseña. Tú tienes que tener un cambio en tu vida. Ser diferente. Vuelvo y repito. Hay que buscar hacer que el cielo invada nuestra vida. Todo lo que hay en el cielo. ¿En el cielo hay pobreza? No, exacto, no hay pobreza. Que eso, la riqueza, invada mi vida. ¿En el cielo hay enfermedad? La salud invada nuestras vidas. Oh, solamente lo logra aquel que persiste, que continúa existiendo, que está ahí como necio, haciendo que el cielo caiga sobre sus vidas, haciendo que Dios le bendiga, y Dios verá que en realidad tú estás dispuesto, pagando el precio, a recibir su bendición. Es nuestro Dios probando nuestras vidas, nuestra persistencia. Es nuestro Dios probando qué tan serio, cuánta seriedad tenemos nosotros con Él. Diciendo, yo no me muevo de aquí si tú no me bendices. Jacob, peleando con en Peniel, peleando con el ángel. El ángel le dijo, suéltame que raye el agua, me tengo que ir. No te dejaré si no me bendices. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que haya un Peniel en nuestras vidas. Un lugar de bendición de parte de Dios para nosotros. Pero Dios quiere que tú pelees por tu bendición. Que tú te intereses por tu bendición. Que te preocupes por tu bendición. Que añores tu bendición. Hay predicadores que van a decir que tú no tienes que luchar. Pero la Biblia me dice que el que persevera alcanza. El que busca lo encuentra. El que llama le abre. El que me pide, dice Dios, yo le doy. Él no quiere gente muda, gente que no se atreva a pedirle. Él quiere aquellos que están dispuestos a pedirle más y más y más. Y que no se canse de pedirle a nuestro Dios. Él quiere que tú llenes ese cielo de peticiones a Él. Ese es nuestro Dios. Yo creo que yo no voy a poder. Ok, vamos a seguir acá. Dice, santificado sea tu nombre. Pero tú eres santo, hablando al salmista de Dios. Tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Nuestro Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. La única manera que tú puedas palpar la bendición de Dios es cuando tú eres un verdadero adorador de Dios. Cuando tú te atreves a pagar el precio y adora a Dios y vas a ver que la presencia tangible, real de nuestro Dios, literalmente hablando, estará en medio de tu vida. Es cuando una mujer o un hombre está dispuesto y le adora y sabe y le canta, aunque le cante mal, pero le canta de corazón a Dios. El Dios conoce nuestros corazones, pero quiere ver cuánto tú estás dispuesto a pagar el precio para adorarle a Él. ¿Quién es tu Dios? ¿Cuán grande es tu Dios? Hay veces tenemos nuestro Dios pequeño que lo podemos meter en el bolsillo. A veces nuestro Dios es tan pequeño que podemos ponerlo en la cartera como si fuera un billete de dinero. A veces creemos que nuestro Dios está metido aquí en una sortija de matrimonio. ¡Ese no es nuestro Dios! ¡Nuestro Dios es mayor que todo eso! Hay alguien que cree que porque tiene un bien, tiene a Dios en su mano. ¡Eso es imposible, iglesia! ¡Nuestro Dios es más grande que todo eso! Y Dios quiere que tú lo tengas como Él es. ¡Grande, grande, 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 grande es nuestro Dios! ¡Santo Dios! No es el amor al dinero que te va a dar seguridad en esta vida. No es el amor al dinero. Es el amor a nuestro Dios. Es el amor de Dios. Dios puede cambiar toda situación. Dios tiene el poder para cambiar toda situación en nuestras vidas. Una situación muy difícil. Dios tiene el poder, pero está buscando quién está, quién quiere pagar el precio y buscar de Él. De esta manera que Él se propone el cambiar nuestras vidas. Porque hay alguien que le está rogando, le está pidiendo. Tú no tienes que cargar esa situación siempre. Esa situación difícil, tú no la tienes que cargar siempre. Si es así, ¿dónde está el cielo? ¿A dónde está el cielo? ¿A dónde está nuestro Dios? Si tú tienes ese problema tan grande que tú te arrastras y arrastras el problema y arrastras el problema, ¿a dónde está nuestro Dios? ¿A dónde está el Dios de la Biblia? ¿A dónde está ese Dios maravilloso? Que nos da, dice la Biblia, que nos lleva de gloria en gloria. Nos lleva de victoria en victoria. Es un Dios de vivo y no de muerto. Oh, cuando le dije, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Mi Dios es un Dios de vivo y no de muerto. Lo muerto a Dios, lo vivo, aleluya. Hacia adelante con ellos. La gloria de Dios es maravillosa. No importa quién te haya abandonado, hermana. No importa, el Dios no te abandona. El Dios sigue contigo. El Dios te protege. El Dios te levanta. El Dios te da victoria en tu vida. Santo Dios. No hay nadie como mi Dios. Pero tiene que ser tu Dios. Tiene que ser tu Dios. Hay que conocer a nuestro Dios. Él vive, dice, que Él habita en medio de la alabanza. Si no hay alabanza, entonces Él no habita. Si no hay alabanza, Dios no está ahí. Si hay queja, menos va a estar ahí. Si hay queja, hay molestia en tu vida, hay amargura, Dios no está ahí. Ahí no está Dios. Aunque tú digas, ay Dios, mira lo que me pasa. Pero hay queja, hay amargura, hay situaciones difíciles. Dios no está ahí. ¿Cuándo está Dios? Cuando hay alabanza. Cuando hay alabanza, mi nombre, dice Dios. Yo estoy en medio de mi pueblo. Para que tú sepas que Dios está contigo. Cántale a Dios, adora a Dios, te alaba a Dios en todo momento. Y sabrás que el Dios poderoso está contigo. Oh, qué tremendo es saber que cuando tú puedes alabar a Dios. El Señor Jesucristo lo dijo. El Señor Jesucristo, me llama la atención que el Señor Jesucristo no hizo maravilla porque Él es Dios. Espero no confundirles. Él, siendo Dios, se despojó, dejó toda su gloria, dejó su autoridad, pero dejó todo su poder, quiero decir, su poder. Cuando vino a la tierra, Él no usó su poder, Él usó el poder del Espíritu Santo. Por eso Él oraba. Porque Él tenía que enseñarnos a nosotros dónde estaba el poder. El poder está en la tercera persona de la Trinidad, en el Espíritu Santo de Dios. Y mi Señor Jesucristo nos lo enseñó. Y Él, porque si Él hubiera hecho con el poder que Él tiene, con la autoridad que Él tiene, la gloria que Él quisiera, fuera algo súper maravilloso que nadie pudiera contar. Pero Él se sujetó a lo que el Padre quería. Se sujetó como hombre. De tal manera que nos enseñó que si Él lo hizo, podemos hacerlo nosotros. Él nos enseñó: yo pude hacerlo, hijo. Ustedes también pueden hacerlo. Como yo lo hice, háganlo ustedes. Yo me acerqué siempre orando a Dios Padre. Y el Espíritu Santo era el que bendecía lo que yo tenía que hacer. ¿Quién me decía qué tenía que hacer? El Espíritu Santo de Dios. Iglesia, el secreto de tu victoria está cuando tú te metes con Dios. Cuando tú buscas al Dios poderoso, deja de quejarte tanto, deja de estar incómoda, deja de molestarte por lo que te han hecho. El Dios poderoso puede cambiar todo eso en bendición en tu vida. Es un Dios que dice: quiero ver cuántos creen en mí, cuántos en Misión Urbana creen en mí para pedirme, para adorarme, para hacer que el cielo invada sus vidas. Y eso es lo que Dios busca de nosotros: hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer que el cielo invada sus vidas. Cuando el cielo invada nuestras vidas, donde tú vayas, eres de bendición. Donde tú te muevas, donde tú te mueves, alguien dice: tú tienes algo especial, tú tienes algo diferente. Y tú no haces alarde de eso porque tú sabes que no es tuyo. Tú no haces alarde de eso. Oh, cuando estás en la casa, hay un Dios que te respalda en todo momento. Aleluya. Oh, que hace que la cosa funcione bien. Hay un Dios que no alienta, que no, también nos alerta de las cosas difíciles que vienen en camino. Hay un Dios que sabe darnos victoria. Y dice: hijo, viene un problema, pero confía, yo te he dado la victoria. Oh, santo Dios. Oh, santo. Cuando Pedro iba a caer, dije: Pedro, Satanás me ha pedido, Dios te ha pedido, pero no confíe. Yo he rogado al Padre que no te falte la fe. Dios siempre pide que no nos falte la fe. En medio del problema difícil, Dios dice que no te falte la fe, que la fe permanezca. La fe se debe mantenerse en nuestra vida, creyéndole a Dios que Dios lo puede hacer. No es tu capacidad humana, no es tu capacidad humana. No es tu capacidad humana, iglesia. No es tu agilidad, habilidad, tu destreza. No es nada lo que tú puedas tener. Es un Dios que te ama. Es un Dios que quiere glorificarse. Es un Dios que quiere levantarte. Es un Dios que quiere honrar su nombre. Y usa instrumentos como nosotros para glorificar su nombre. Pero Él quiere buscar quién está dispuesto a pagar ese precio. Oh, bendito Padre nuestro que estás en el cielo. Oh, dice: santificado sea tu nombre. Oh, sigue el siguiente verso. Miren lo que dice. Hay algo interesante en eso. Dios manda, Jesús dice: hey, díganle a Dios, presten atención. Díganle a Dios: venga tu reino, Señor. Venga tu reino sobre Misión Urbana. Venga tu reino sobre mi vida, Dios. Venga tu reino sobre mi familia, Dios. Venga tu reino sobre mis hijos, mis nietos, Dios. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino. El reino de Dios es un reino de victoria, aleluya. Es un reino de gloria, aleluya. Es un reino de prosperidad, iglesia. Es un reino que nos levanta y nos ayuda en medio de nuestras debilidades. Venga a tu reino, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Siempre hágase tu voluntad. ¿La voluntad de Dios es la pobreza? No. No. La voluntad de Dios es la avaricia. Tampoco. Hay que tener equilibrio, iglesia. Equilibrio. Nuestro Dios, hay una cosa que me enseñaron. Tú y yo estamos de paso. Que nada en este mundo te haga tanto peso que no te puedas ir en el rapto del Señor. Que nada en este mundo te haga tanto peso que no te puedas ir con Dios cuando Él venga a llamar a la iglesia. Hay veces que hay cosas, hay cosas que hacemos en este mundo que nos enreda y hace que nos quedemos aquí y queremos, Dios, ven, sube, y estamos aquí, y estamos aquí, y no podemos subir. Porque hemos hecho cosas que son de peso para nuestras vidas, espiritualmente hablando, y no podemos ser levantados como Dios quiere que seamos levantados. Iglesia, tú eres eterno. Todo lo que tú estás viendo aquí, todo lo que vemos es pasajero. Todo es pasajero, créeme, es pasajero. Que nada te ate a este mundo. Que nada te ate, que nada te obstruya el subir a la gloria de Dios. Tenemos un llamado, todos tenemos un llamado. Brilla para Dios. Seamos luz para nuestro Señor. Cuando dice hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En la voluntad de Dios allá en el cielo, solo piensa todas las maravillas. Allá no hay hospital porque no hay enfermos. Oh. Allá no hay manicomio porque no hay locos. Aleluya, es algo maravilloso nuestro Dios. Allá no hay cementerio porque no hay muerte. Nadie que no ha sido perdonado aquí puede estar allá arriba en el cielo. Nadie. Psst, ¿ve? Psst. El que no ha sido perdonado aquí no puede estar allá. Allá nada más van a entrar los que han sido perdonados. Aquellos que han reconocido que necesitan el perdón de Dios. Aquellos que se han humillado para decirle perdón lo que he hecho, Dios. Y él dice, te perdono, siervo, sierva. Entonces tú tienes la entrada allá arriba. ¿Sí? A veces cometemos cosas muy ocultas que nada más sabemos nosotros. Y Dios también lo sabe. Y sabemos que andamos mal. Lo sabemos. Y nos arriesgamos a vivir así. Y nos arriesgamos a caminar en la vida cristiana de esa manera. Y nuestro Dios dice, allá arriba no hay persona que no haya sido perdonada. Todos han sido perdonados. Para que tú vayas allá, tú allí tienes que ser perdonado, perdonada. Tu reconciliación con Dios es importante. Tú vela por tu vida, iglesia. Diariamente vela cómo estás tú delante de Dios. Que nada obstruya tu relación con Dios. Que nada impida, que nada impida que tú puedas ir a la presencia de Dios. Que ningún tipo de placer pueda impedir que Dios pueda bendecir tu vida aquí y allá en el cielo. El Señor está por venir pronto, iglesia. Y hay que estar preparado para ese llamado de Dios. Hay que estar listo de tal manera que cuando el Señor dice, ahora, 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 nada lo detiene, iglesia. Nada lo puede detener. Estamos en una posición, iglesia, donde Dios quiere probarnos para ver cuánto persistimos. ¿Cuánto persistimos nosotros? Pero dice, hágase tu voluntad. A veces hace la voluntad mía. A veces queremos decir, hágase mi voluntad, Dios. Hágase lo que yo quiero, Dios. Eso no puede ser, analízalo. ¿Hasta dónde tú has marchado con tu propia voluntad y no con la de Dios? ¿Hasta dónde tú has caminado en esta tierra por tu propia voluntad y no bajo la voluntad de nuestro Dios? ¿Hasta dónde tú has hecho lo que tú quieres en esta vida y no has hecho la voluntad de nuestro Dios? A Dios no se le puede amar a medias. La Biblia dice, Él es un Dios celoso. Su nombre es celoso. Lo quiero todo, si no nada. Así es Dios. Te quiero por completo y no a medias. Ese es Dios. Ese es Dios. No quiere por completo y no más o menos. Hay que pagar el precio, iglesia. Hay que pagar el precio en esta vida. Qué tremendo sería que tú conozcas a Dios, porque tú has aprendido cómo hacer que el cielo invada tu vida. Y no andar en mezquindad, no andar en sufrimiento. Y llegaste al cielo. ¡Ay! Llegué. ¡Ay! ¡Ay, llegué! ¡Ay, llegué, Dios! Y después te das cuenta de todas las bendiciones que perdiste acá abajo en la tierra. Todo lo que Dios quiso hacer contigo, lo que tú perdiste. Todas las maravillas que Dios ha querido hacer contigo en esta tierra, y lo perdiste porque no supiste pagar ese precio. Hágase tu voluntad, Dios, y no la mía, Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo paguemos el precio. Se escucha por ahí una mosca volando por el silencio que reina. Alabado sea Cristo Jesús. Gloria a Dios. Salmo 144, verso 12, 13, 14 y 15. 144 Salmo. Miren lo que el salmista dice de su familia, lo que él desea de su familia. Ese salmo es maravilloso. Es un salmo que lo que nosotros debemos pedir por los nuestros. Es un salmo de lo que podría ser lo que el salmista pensaba de que era la gloria de Dios, la maravilla de Dios, y que nosotros debemos tener claro esa relación con Dios. Es un salmo maravilloso. Miren lo que desea ese hombre. Sean nuestros hijos como planta crecida en su juventud. O sea, él desea que sus hijos sean como una planta cuando crece. Qué hermosa, qué bonita. Tú la cuidas, tú la mantienes. Ese es Dios con nosotros. Y Dios sabe cómo cuidarnos en toda nuestra juventud espiritual. Nuestras hijas como esquinas labradas, como la de un palacio. La costumbre era que en el palacio, en una de las esquinas del palacio, labraban una esfinge bien bonita, bien hermosa, que adornaba el lugar. No era idolatría, sino era como labraban algo que hermoseaba. Cuando el rey caminaba por ahí, las doncellas, todo el mundo caminaba, veía esa labor, esa obra que se hacía, y todo el mundo la admiraba. Bueno, el salmista dice que nuestras hijas sean así, como una esquina labrada en un palacio, en tu palacio, Dios. El 13, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestro ganado, que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestro campo. Miren que él nos pide que se multipliquen dos veces, que se multipliquen 10 veces, que se multipliquen una vez. Pues no, él pide, él sabe pedir. Ese hombre sabe pedir, ese hombre sabe pedir millares en millares, Dios, porque él sabe quién es su Dios. Señor, ayúdame en esta cosita. Sí, en esta cosita. Y no te molesto más. Ese Dios tuyo es, por favor. Es un Dios que el salmista dice, y que se multipliquen en millares. Que los graneros estén llenos de todo tipo. No, y que de un grano, de todo tipo de grano, que haya de todo, haya en abundancia. Eso es saber pedir, iglesia. Eso es saber pedir. Ese es el Dios de él. Es tu Dios. No ha cambiado, no ha mudado. Es el mismo Dios todopoderoso, que está buscando que alguien atrevido le pida como pidió ese hombre. No, Señor, ayúdanos. Mira que no tengo para esto. Dame $3. Sí. dame $3, Señor, dame tres. Yo me conformo con tres, es poquito, yo me conformo. Ese Dios es pobre. Ese Dios es un Dios rico. Yo quiero pedirle como él, porque ese Dios es rico. Ese Dios sabe de en abundancia. Qué tremendo, cómo uno descansa. La ama de casa, ay Señor, mira que yo como estoy de enferma. ¿Qué te pasa? Tú tienes un Dios que te da victoria, iglesia. Sacúdete. Y busca al Dios Todopoderoso que tú tienes. Déjate de tenerte tanta lástima. Hay victoria en nuestro Dios. El 14. Ajá. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. O sea, mire, o sea, ellos tenían bueyes para arar. Y tenían que, esos bueyes, si estaban débiles, no había nada. No podían, estaban enfermos. ¡Ay! Caíse muerto. Pero él pedía que estén fuertes. ¿Pero para qué? Para el trabajo. El tipo es vivo. El tipo es detallista. Que estén fuertes para trabajar, para exprimirlo. Y eso es lo que Dios quiere de tu vida, iglesia. Deja de ser tan limitado, tan así, medidito. Eso me pide, que estén fuertes. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Ok, que no tengamos que ir corriendo al hospital. Y es una buena oración. Que no tengamos que salir corriendo al hospital porque ¡ay! ¡Auxilio! ¡Se está muriendo mi esposo! ¡Ah! No tengamos que hacer eso, iglesia. Tú no tienes que hacer eso. ¡Ay, que mi hijo se le tragó una moneda de 10 centavos! Que tú no tengas que hacer eso. Que Dios cuide de nosotros. Pero que tú sepas quién es tu Dios. De tal manera de que tú puedas tener esa victoria que el Dios quiere darnos a todos nosotros. Que ya dejemos aquellos, los estudiantes que, ay Señor, yo quiero ganar un 3. Bueno, un 2,9 pues para pasar. Tenemos un Dios que es soberano. Tú tienes que ganar 4,9.9 en adelante. O sea, tú tienes que esmerarte. Hombre, tú tienes que estudiar primero. No dije, Señor, ya no estudié, pero tú eres bueno conmigo. Eso no va a resultar, créeme. No lo pruebes porque te va a ir mal. Vamos a poner una bola así. ¡Cero! No suma, pero divide. Así que déjate de sinvergüenzura, estudia, pero pide lo mejor para Dios. Ok. Y lo último, el 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Eso es para que cada uno grite, iglesia. Tú tienes que gritar de alegría, de gozo. ¿Quién es tu Dios? Sabes que tu Dios es el que te da la vida. Bienaventurado el que tiene todo lo que se ha mencionado, porque Dios es nuestro Dios. Jehová es nuestro Dios. Tú tienes que creerlo. Él es mi Dios. Yo tengo todo esto. Amén, don amén. Que tú quieres decir, yo voy a hacer mi voluntad. Ese es el problema. Cuando insistimos en hacer nuestra propia voluntad. Ese es algo terrible. Muy terrible. Ok, hay algo que yo quería mencionar antes de cortar esto. Es que Dios sabe. 1 Corintios 2:9. Dios sabe darnos en abundancia mucho más de lo que pedimos nosotros. En 1 Corintios 2:9 dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, tenemos un Dios que ha preparado cosas grandes para tu vida. Y nosotros somos mezquinos, o sea, nosotros no como que nos despreocupamos. Y iglesia, muestra interés. Tú estás aquí no por casualidad, hoy llegaste no por casualidad, sino porque Dios tiene un plan contigo. Y Dios quiere levantarte. Y Dios quiere hacer que tú oigas, que tú veas, que tú sientas cosas que nunca has visto, oído ni has sentido. Ese es el Dios maravilloso que quiere tratar contigo en manera gloriosa. El 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Ah, por el Espíritu. Sigue diciendo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que Dios te reveló. Me gusta mucho que el escritor Pablo habla de que Dios revela. Y Dios le revela, Dios nos revela cosas a nosotros. Dios nos enseña cosas a nosotros. Pero Él está buscando gente que esté buscando o está intentando hacer que el cielo invada nuestras vidas. ¿Ves? Todo lo que estamos aquí reunidos, nuevo, viejo, anciano, jovencito, peladito, tú tienes que hacer que el cielo invada tu vida. Pero eso no significa que ¡invádeme! No va a pasar nada. No va a pasar nada. El Señor Jesucristo nos dijo que tú tienes que orar. Tú tienes que seguir orando. Tú tienes que adorar. Tú tienes que seguir adorando. Hasta que tú logres hacer que el cielo derrame su bendición sobre tu vida. Eso lo hace aquel que está dispuesto a pagar el precio para con Dios. Que tú te preocupes por tu vida, por tu familia, día y noche, clamándole a Dios, insistiéndole a Dios. Créeme que Dios no se aburre de escucharte. Dios no se cansa de escucharte. Y Dios se alegra en escucharte. Y Dios ve cuánta insistencia, cuánta dedicación tú le has prestado a la situación. Y Él va a cambiar, porque tú lo has pedido y Él te ha querido bendecir. Y Él hará la obra que tiene que hacer en tu vida, solamente porque tú lo has pedido. Ese es el Dios que tenemos nosotros, que nosotros, perdónenme que use esta palabra, lo subutilizamos. Es una palabra quizá muy ofensiva. O sea, cuando tú subutilizas algo, cuando tú lo usas menos de lo que eso puede producir. Tú tienes una computadora ultra macra, grande, lo último, y tú nada más lo usas para hacer cartas. O sea, tú no estás aprovechando nada la computadora. O sea, ella está subutilizando. La tiene muy por debajo de lo que ella pueda producir. O sea, Dios es parecido. Dios es tan, tan poderoso y glorioso que nosotros lo subutilizamos. Nosotros no utilizamos su gloria, su poder, como Él quiere que lo usemos. Porque no sabemos nosotros la oración y la adoración a Dios. Son dos situaciones prioritarias, necesidades prioritarias en nuestra vida espiritual. Que tú aprendas a orar a Dios, que nadie te interrumpa, te moleste, te diga nada de teléfono, nada de celular. Es mi Dios y yo, punto, pim, pa, 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 pa. Llora, moquea, te limpia, te arregla, sales victoriosa a trabajar. Créeme que será un día de gran victoria. En el trabajo, en el camino, con tu carro, viejito, como sea, la alabanza. Y eso es lo que a Dios le gusta, que como sea tú le alabes. Hay que caminar alabando a Dios. Bendice a nuestro Dios. El otro pasaje, Efesios 3, ese es el que yo quería. 3:20. Ahí está. Miren lo que dice el escritor. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Me gusta mucho la parte de abajo, según el poder que actúa. Cuando no hay poder, no hay nada. Nothing. Cero. No hay nada. Tú llorando no logras nada. Tú tienes que saber que tú tienes que bajar ese cielo para tu vida. Si te dejaron, gloria a Dios, Él no te deja. Si te botaron en el empleo, gloria a Dios, Él no te deja. Él sabe hacer las cosas bien en nuestras vidas. Él es Dios poderoso que nada más quiere ver hasta dónde tú estás dispuesto a pagar el precio. Dice, Él es poderoso, me gusta eso, para hacer todas las cosas. Dice, no ciertas cosas. Comienza tú a pensar todas las cosas que tú quieras pensar. Dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo que tú pidas, dice Dios, yo puedo hacer, dice Dios, yo puedo hacerlo mucho más. Dame esto, yo lo puedo hacer mucho más de lo que tú me estás pidiendo. Pero tú puedes buscar ese poder. Tú puedes hacer que el cielo baje a tu vida. Tú puedes pagar el precio que Dios quiere que paguemos todos nosotros para que el cielo invada nuestras vidas. El cielo tiene que invadir la iglesia. Cuando el cielo invada la iglesia, hay cambio en la iglesia. Cuando el cielo invade tu vida como familia, créeme, hay cambio en el hogar. Hay cambio en el hogar. Cuando tú en tu intimidad con Dios haces que esa presencia caiga en tu vida, los tuyos reciben, aunque ellos no sepan, pero están recibiendo. Se van a sorprender verte por la gloria de Dios que tú manifiestas. Eso lo hace Dios con aquellos que pagan el precio de hacer que el cielo invada sus vidas. Tú como mamá, tú como papá, tú como hijo, hermano, tú tienes que hacer que el cielo invada a tu familia. No regañando y rompiéndole la cabeza a la gente para que le salga la sangre mala. No es eso. Es que tú le pidas a Dios y ruegue que esa presencia habite en tu casa. La hermosa presencia de nuestro Dios. Y cuando hay presencia de Dios, hay libertad. Hay libertad. Cuando hay presencia de Dios, hay libertad para adorarle, para bendecirle, para honrarle. Hay libertad. Quiero terminar con este pasaje, el que sigue. 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. Ajá. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí hay libertad. Tú tienes que hacer que el Espíritu de Dios no solamente muera en ti, sino que se mueva en tu vida. Hoy te repito, cuando tú aceptaste de corazón al Señor, el Señor vive en tu vida. Pero tú tienes que hacer que Él se mueva en tu vida. Tú tienes que hacer que Él se reproduzca. Tú tienes que hacer que haya fruto. Porque separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Para que tengamos fruto, tenemos que permanecer en el Señor constantemente. No una vez, una vez a la semana, cada domingo. Eso no, todos los días de tu vida. Tu intimidad con Dios debe ser real siempre. De tal manera de que Dios vea eso y derrame su gloria sobre tu vida.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.